Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 22 de septiembre. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, nuestra música, todos los programas, las conversaciones, entrevistas. Si algo no lo alcanzaron a escuchar, bueno, para eso está también duna.cl, porque tenemos podcast. Todos los programas están en podcast, así que no es necesario que se pierdan absolutamente de nada. Y si algo les gustó, bueno, lo pueden compartir también a través de duna.cl. También estamos en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que tendremos panoramas con Francesca Ravizza y también vamos a conversar sobre un panorama que viene en algunos días más, pero es interesante ir preparándose para aquello, porque es la Primavera del Libro, que es una feria muy tradicional organizada por una organización que se llama antiguamente Editores de Chile, ahora es Editoriales de Chile, cambió de nombre, tiene apoyo de la Municipalidad de Providencia, el Fondo del Libro y la Lectura, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y bueno, y va a estar ahí en su ubicación original, que es en el Parque Bustamante, en Providencia. Así que estaremos conversando sobre esta Primavera del Libro con la presidenta de Editoriales de Chile, María Paz Morales. Eso es parte del menú que tenemos para esta tarde. También siempre buena música y temas interesantes y novedosos, característicos de Aire Fresco. Pero partimos, como siempre, con la actualidad. María José Soto, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo bien, estás? También, muy bien. Muy interesado en lo que vamos a conversar.
¿Estás interesado?
Sí.
¿Te gustó la gira del presidente Gabriel Boric, que termina mañana? Mañana ya vuelve.
No sé si tengo los elementos realmente, ¿ya? Si tengo los
para
elementos
evaluar.
Para evaluarlo. No, ¿quién es uno también?
¿Quieres que te los dé? O
por
sea,
favor.
Que te dé solamente una lista de cosas.
Ya.
Yo te podría decir lo lindo, lo chistoso y lo malo.
Ya, a eso ya, me
de
gustó.
De la gira.
Me gustó la clasificación.
Sí, y ahí uno puede ponderar, digamos, qué tema de fondo, etcétera. Partamos con lo bueno,
Partamos con lo lindo, digamos.
Tuvo su primer discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, es el líder más joven del mundo, por lo tanto había mucha expectativa respecto de su rol, y la verdad es que su discurso fue en general muy bien evaluado por su entorno, por los medios de comunicación mundiales. De hecho, por ejemplo, Bloomberg hablaba de el líder más joven del mundo electriza la Asamblea, a propósito de que él planteaba que de nuestro propio estallido social, tal vez muchos países podrían aprender respecto de cuidar la democracia y de evitar que esto explote en la cara, evitar una crisis política y social que finalmente perjudica a los ciudadanos. Un poco fue un discurso que fue bastante bastante celebrado. Sabemos que Boric le pega eso, digamos, le pega a
es uno de sus fuertes.
Sabemos que hace buenos discursos. También es importante contarles que iba con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se reunió, hubo varias reuniones, encuentros especiales con inversores, con empresarios, con representantes, donde se tocaron varios temas respecto de la participación del mundo empresarial y la economía acá en Chile. Se pusieron varios paños fríos por la incertidumbre respecto del proceso constituyente. Un poco se planteó que el triunfo del rechazo no significa nada en términos del riesgo de la institucionalidad, sino que finalmente se va a lograr un proceso que va a ser bastante más ponderado. Hubo un poco de intento de calma a quienes vienen a invertir en nuestro país.
Sí, hay un video que me llamó mucho la atención, no del presidente, sino que justamente del ministro Marcel, a
¿sí?
quien tú mencionabas, que se divulgó, y yo me imagino que, bueno, viene obviamente de fuente oficial, porque es grabado, supongo, por parte del equipo. Y con toda humildad, yo le recomendaría, cuando no salga perfecto el video, grábenlo de nuevo.
Si
tampoco va a perder tanto tiempo el ministro. Cada uno habla con sus propias características y qué sé yo. Pero si lo que está buscando ese video es asegurar que existen acá en Chile las condiciones ideales para poder invertir y que estamos cada día más firmes.
Que suene convencido.
Que suene convencido, pero era tan dubitativo. tan tan poco expresivo, tan poco convincente en definitiva el video, con todo, y lo digo con todo respeto al ministro Marcel, no es responsabilidad de él, creo yo, es responsabilidad de su equipo.
Claro,
de
decir, el ministro es el que está a cargo, por lo tanto tiene que ser convincente. Claro, en sus manos está
ministro,
todo.
¿Le parece todo si ahí lo grabamos de nuevo? Si le pone un poquito más de puncha ahora, ¿cómo andaríamos?
Sí, no sé. es verdad.
Un paréntesis.
Es un buen paréntesis. Bueno, y me subo en eso mismo respecto de estas reuniones que tuvieron tanto Boric como el ministro de Hacienda con empresarios y todo. Boric estuvo en el Council of American en Nueva York, ¿ya?, donde él hablaba de estas reuniones con empresarios, decía que trataron de transmitir certezas y que, según a su juicio, existe un alto interés de invertir en nuestro país y evidentemente de que las reglas estén bien claras lo antes posible. Además, Gabriel Boric tuvo reuniones con representantes de la Unión Europea, del FMI, el presidente de Estados Unidos, Banco Mundial, presidente de Alemania, de España, de Francia, bueno, con varios inversores. La verdad es que
la primera ministra de Nueva Zelanda estuvo.
Primera ministra de Nueva Zelanda, claro. Con su amigo Canadá, en general.
Con Justin, sí,
exactamente.
Salud.
Abrazo y todo. Claro. Es como un líder pop, sí. Gabriel Boric.
Sí, bueno, además estuvo con Pedro Pascal también.
Fotos, abrazos con Pedro Pascal. La verdad es que en ese sentido sí fue entretenido, tuvo partes luminosas esta gira. Ahora, vamos por lo chistoso. Yo creo que fue divertido, por ejemplo, que uno de los principales comediantes más importantes del planeta, que es Jimmy Fallon, este presentador norteamericano, hiciera una selección de varios líderes que participaron y los agarrara para el leseo, en el fondo, un poco los palanqueara y riéndose de su imagen o de cualquier cosa. Seleccionó a Gabriel Boric y decía que, él debió haber hablado de, porque decía, este presidente debió haber hablado de esto, este presidente de esto otro, y sobre Gabriel Boric dice, bueno, él debió haber hablado de cómo verse como el presidente de Cruceros Royal Caribbean, a propósito de la típica foto oficial que está en todo Chile, ahora la foto de él que se la quiso sacar frente al mar, digamos, cosa con el mar de fondo, y claro, sí, efectivamente uno lo piensa y sí, tiene una cosa
cuando la ve en ese sentido, dice,
claro, sí, puede ser, efectivamente, puede ser capitán del Royal Caribbean. Eso yo creo que fue divertido. Ahora vamos con las cosas negativas que tuvo. La verdad es que venía arrastrando Gabriel Boric un problema diplomático que era bien complejo. A propósito de esta, ya lo hablamos la otra vez, Polo, esta reunión que tuvo, este desaguisado que hubo con el embajador de Israel, cuando cortó una reunión para recibir las cartas credenciales y él, incluso el embajador, iba ya a la moneda, se generó un problema diplomático feroz, la Cancillería tuvo que intervenir, la Cancillería se vio totalmente sobrepasada por esta decisión que toma Gabriel Boric de evitar reunirse con el embajador de Israel a propósito de la muerte de un adolescente palestino. Cuento corto, hubo una carta que hizo la coalición europea por Israel a Naciones Unidas, donde denunció a Boric directamente, habló de hostilidad contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío, y que se acusa de violación a los derechos humanos no comprobadas, etcétera, etcétera. Entonces fue un problema importante. En su discurso, Gabriel Boric también habló de la necesidad de proteger la democracia de Latinoamérica, y habló de Venezuela, donde hizo una crítica bien importante sobre la crisis política y social que vive Venezuela. Le respondieron en Venezuela, y bien pesado también, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que es súper, súper, súper cercano, brazo derecho, sí, al presidente Maduro.
Segundo a bordo, más o menos.
El segundo a bordo, claro. Y claro, lo ninguneó totalmente, así como diciéndole, es un ridículo, como un cabro chico, en el fondo. Un ridículo, un bobo, un gafo, que quiere quedar bien con los gringos y se expone de esta manera tan absurda. Lo peló harto, digamos, públicamente. Y lo otro también es, se mezcló con esta declaración que hace el embajador de Chile en España, Javier Velasco. Que cuestionó bien duramente a los gobiernos de la concertación y lo mencionó como una de las razones por las cuales su gestión, digamos, terminamos en un estallido social y generó que todo el mundo se enojara acá en Chile porque lo consideran como la diplomacia no puede meterse en ese tipo de cosas, entonces reclamó todo el mundo acá, gente de la concertación, gente de derecha, de todos lados. Ex cancilleres también, oiga, se fue por las partes, digamos, este embajador, etcétera. Y Gabriel Boric tuvo ayer como un enfrentamiento con una periodista que lo acompaña en la comitiva, donde se enojó, lo defendió y se enojó, como que se expuso mucho también él.
Claro, él como que le contrapregunta a la periodista.
Claro,
y le dice, usted sabe lo que sí. Él dijo, el contexto en lo que fue en el que fue hecha esta declaración. Claro, como que la enfrenta de alguna manera. Uh-huh. Y la verdad que en esas circunstancias nunca las autoridades quedan bien paradas.
Nunca.
Y además que no es primera vez, eso es lo que yo creo que es preocupante.
Sí.
No es primera vez en que o ya sea el presidente o alguna alta autoridad se enfrentan a la prensa, la verdad que no es problema, pero si tratan de ridiculizarla, de dejarla como ignorante, sí. De descalificar sus preguntas, finalmente hay un tema más de fondo que tiene que ver con el respeto a la función del periodismo, a la función de los medios de comunicación y en definitiva a la libertad de prensa.
Sí.
Porque no es cualquier persona que se enfrenta a un periodista, es el presidente de la República, la persona que se supone es la más poderosa del país.
Sí, y además yo encuentro que también se expone mucho, porque la periodista terminó como un poco retándolo, diciéndole, ¿me puedes responder, presidente? Como, yo creo que, ¿sabes qué? Yo cubrí varios años Michelle Bachelet, viajaba con Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet es una persona simpática, que uno lo ve simpático, pero es bien dura.
Sí.
Es bien dura. Era bien dura con la prensa, la verdad. Y uno sabía cuando le molestaba la pregunta, cuando le molestaba una publicación, y te lo hacía sentir. Nunca públicamente. Nunca públicamente. Uno se daba cuenta de otras formas que pasaste la lista negra.
Había
en el
otra
fondo,
manera, ya. Que tampoco como son demasiado
no, pero positivas. Por lo menos es conversable desde una esfera como más privada. O sea, no estas peleas como entre periodistas y presidente una pauta de prensa. ¿Entiendes o no?
Te entiendo perfectamente. El tema es que siempre los gobiernos se sienten maltratados por la prensa.
Siempre.
Todos.
Pero yo
de
prefiero.
Todos los sectores.
Si me preguntas a mí, como reportera política, yo prefiero que un presidente me llame y me pregunte, ¿qué es esto que escribiste? ¿Pero por qué? ¿Pero dónde lo sacaste? No sé qué. Yo le doy mi explicación y le digo, mire, presidente, son mis fuentes. No le voy a decir mi fuente. Yo considero esto, no sé qué. Usted puede hablar con mi editor si tiene un problema, con el director. Es preferible que el jefe de comunicaciones. Pero esta cosa como exponerse en una conferencia de prensa donde respondes mal a un periodista públicamente y eso se convierte en un meme, se empieza a filtrar por todos lados y se
peor.
Ve como un mal manejo comunicacional,
sí,
del presidente,
sí, es
y se ve y se ve en el fondo que no tienes respeto por el periodismo, un poco que no tienes tan claro que el periodismo es igual a mantener la democracia, o sea, dejas ver muchas cosas cuando te expones públicamente peleando con un periodista, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y por lo mismo creo que la relación de las autoridades de gobierno con los medios de comunicación y con la prensa tiene que darse de un modo en el cual, desgraciadamente, la autoridad tiene que aguantar y tiene que finalmente tragarse a todas las ganas que puede tener de reaccionar, de enfrentar, de desdecir, de desmentir,
claro,
etcétera, etcétera. A menos que lo haga de una manera muy seria, sobria, uh-huh, y expuesto. No intimidando, sino que, bueno, exigiendo tal vez que el periodismo haga bien su
el
trabajo.
El derecho a pataleo existe, y lo puedes plantear.
Pero
lo puedes plantear.
A mí me parece que la forma sería a través, por ejemplo, de un comunicado. No porque el presidente no pueda responder, pero el presidente en el momento que responde tiene que demostrar cosas que son más fundamentales, que es la simple referencia al tema que le están planteando. No,
claro,
sé si me explico.
Sí,
porque aquí lo fundamental es el respeto a la democracia, el respeto a la libertad de expresión, el respeto al ejercicio del periodismo. No es porque uno defienda su pega ni lo que cree que es importante porque uno trabaja en esto. No, yo creo que efectivamente es muy importante para la solidez y también para el funcionamiento de una democracia. Entonces, no sé, mientras menos reacción tengan y mientras más aguanten, yo creo que es mejor. Tienen que tener la piel dura. Muy dura.
O la verdad es que en las dinámicas, por ejemplo, de giras, donde vas viajando en un avión todos juntos, porque esa periodista y ese presidente hoy día se van a ver las caras, sí, digamos, pues, en el avión, y van a viajar 12 horas juntos. Es el momento en el que se genera esta relación entre el periodista y el presidente cuando está a veces choreado por una nota o por una situación, muchas veces va y lo habla. Y me parece sano hablarlo también. Creo que en el marco de respeto, de una conversación en off, de aclarar ciertos puntos, me parece sano. Pero, como dices tú, hay un límite y una diferencia entre lo que es intimidar y hay un límite gigante entre pelearte públicamente en una conferencia de prensa.
Sí, finalmente es el que queda peor.
Totalmente.
Te amo, José. Ya. Oye, pues, los zapatos no hablamos, ¿sí? ¿No?
Ay, no, sí.
Pero que
era real.
Sí. Es real que ahí está con el zapato con hambre. Se le despegó la suela
como
al zapato.
Es que me pensé harto si contarlo o no, la verdad. Porque
anda circulando el video,
anda circulando,
¿no es cierto?
Sí. Que hay un video ahí y una foto de Gabriel Boric ahí en medio de estas reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas con un zapato con la suela ya no rota, mega rota, abierta.
Con la lengua
abierta
afuera.
Pero como de esos zapatos de, no sé, de cuando uno era chico y típico zapato de colegio que usa ahí en marzo y ya en septiembre está destrozado,
claro, está
como aliado total.
Y había que ponerle ahí media suela.
Yo quedé en shock. Quedé tan en shock que yo pensaba que era la típica foto trucada.
¿Ya?
Entonces pregunté en presidencia. Y me dijeron que lamentablemente sí era.
¿Qué tiene en los zapatos con hambre,
real,
presidente? Ya, pues. Gracias, José. Que estés muy bien. Oye, vamos a la música, ¿no? ¿Sí? ¿O tenemos ahí tenemos un tiempillo. Me encantó esta noticia, no sé si la vieron. Tiene que ver con una investigación, un estudio que se hizo a través de ecografías, donde se observa a los, digámosle guagua, porque la palabra feto es tan re fea. Aquí nada más decir feto. Guagua, la guagua en el vientre materno todavía, que corresponde técnicamente a un feto, pero insisto, la palabra es feaza. Las guaguas cuando están en el vientre materno reaccionan a lo que comen sus madres. Nunca les pasó a las personas que han tenido guagua y que a lo mejor nos están escuchando que el doctor les dice no coma tal y tales productos, tales cosas. Claro, es muy típico cuando están amamantando. Pero cuando la guagua está todavía en el vientre materno, claro, a menos que sean cosas, no sé, mariscos crudos, esas cosas que no son para nada recomendables. Pero bueno, el punto es que aparecen las guaguas oliendo, cuando las madres huelen o prueban cierto tipo de alimentos, hacen unos gestos, por ejemplo, cuando prueban, qué sé yo, cierto tipo de verdura, la guagua hace una mueca. Pero cuando la mamá come zanahorias, por ejemplo, otro tipo, que son más dulces, qué sé yo, sonríen. Fíjense que en este estudio, que dice que es absolutamente sin precedentes, se determinó, esto se hizo a través de ecografías 4D, a 100 mujeres embarazadas para estudiar justamente cómo reaccionaban las guaguas al ser expuestos, los fetos, al ser expuestos a los sabores de los alimentos. La zanahoria, cara de risa. El kale, que es esta especie como de espinaca, una cosa como media, no es muy rica, es como media amarga, qué sé yo. No, cara de llanto, ponían las guaguas, no les gustaba absolutamente para nada. Esto podría hacer avanzar las investigaciones para lograr una mayor comprensión de cómo se desarrollan los receptores gustativos y olfativos humanos. Los expertos creen también que lo que las mamás comen durante el embarazo puede influir en las preferencias gustativas de las guaguas después del nacimiento y podría tener implicancias también para los hábitos alimentarios saludables. Como parte de la investigación, se escaneó a las madres de 32 y 36 semanas para ver las reacciones faciales de la guagua del feto a los sabores del kale y de la zanahoria. El caso del Cale, como les decía, la guagua pusieron mala cara, no les gustó para nada. Se cree que los fetos experimentan el sabor al inhalar y tragar el líquido amniótico que está en el útero. Así que no solo es importante lo que se come para efectos de la alimentación misma, sino que también podría ser muy importante para la formación de los gustos alimenticios, de las preferencias posteriores y, por supuesto, de la necesidad del desarrollo de una forma de alimentación que sea lo más sana y nutritiva posible. Vamos a escuchar a Simply Red con Thrill Me. Okay. I'm the one who took you for granted. I've made my mistakes. Wake up, let's not break up.
Really? dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
¿Qué novedades nos trae las actividades para estos días, el fin de semana, para los días que vienen? Bueno, Francesca Ravizza siempre nos cuenta. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno, te traigo dos panoramas.
¿Ya?
Uno
muy bien.
Uno cultural y otro al aire libre. Para
me
todos
gustan,
los gustos.
Me gustan los dos.
Los dos son de tu onda.
Ah, mira, muy bien.
Yo creo.
Sí.
El primero es que el Teatro Municipal de Las Condes, con el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, hicieron una alianza.
¿Ya?
Y en el Teatro Municipal de Las Condes, el 23 y el 24 de septiembre, van a presentar a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, junto con el reconocido violinista estadounidense Alexander Markov, y van a realizar un homenaje a el compositor italiano Niccolò Paganini, que es uno de los mayores exponentes del romanticismo. Esto va a ser el 23 y el 24 a las 7 y media de la tarde. Súper buenos los precios, hay 60% de descuento con la tarjeta Vecino Las Condes y quedan a precios bastante accesibles para todos los bolsillos. Y es muy entretenido este espectáculo porque Alexander Markov es famoso por ser un gran violinista, pero por hacer un show de cómo toca el violín. Estaba viendo uno de los
videos. Es histriónico.
Es súper histriónico, es como un rockstar. Estaba mirando algunos videos de los ensayos que me mandaron y es como una especie de rockstar. El arco del violín, con el que toca el violín, tiene una luz LED. Entonces parece como un sable de Star Wars, que hace unos movimientos con el arco. Y tiene todo un espectáculo lumínico porque se apaga el escenario el donde él está y empieza a hacer su show, que ha sido ovacionado internacionalmente y es considerado por la prensa especializada por uno de los músicos más cautivadores y versátiles del mundo. Ya tocado junto a prestigiosas orquestas porque su violín es eléctrico, entonces también da otra sensación. De hecho, ganó la medalla de oro en el concurso internacional de violín Paganini. Ha tocado como solista junto a la Orquesta de Filadelfia, la Filarmónica de la BBC, la Orquesta de París, la Sinfónica de Montreal, la Orquesta del Festival de Budapest. Así que muchísimas. Y este concierto que están haciendo en conjunto, que está a cargo de la batuta del director invitado Pablo Carrasco, va a presentar el concierto para violín número 1 en re mayor del compositor italiano de Paganini, que fue creado en 1816 y se estrenó en Milán y fue muy exitosa. Y además va a incluir también la sinfonía número 4 en la mayor del compositor alemán. Esta obra se llama Italiana, de Felix Mendelssohn, que es también es una de las piezas más importantes del romanticismo. Entonces va a ser una celebración y un homenaje no solamente a Paganini, sino que también al romanticismo. Así que súper, súper interesante, súper entretenido además, porque no solamente es un concierto de música clásica, sino que además es un espectáculo donde se interactúa con el público. De verdad, es muy, muy entretenido. Aparte que también han dicho que es muy simpático Markov. Así que dan ganas de verlo, te invita a ser parte de su show. Importante destacar que las medidas que anunció el MinSal corren a partir del 1 de octubre. Entonces, para no tener problemas,
hay aforo,
claro. Van a seguir solicitando el pase de movilidad desde los mayores de 12 años y el uso de mascarilla va a ser obligatorio durante
el espectáculo. Me tocó estar, bueno, afortunadamente ese teatro, el Teatro el Municipal de Las Condes, es bastante amplio. Me tocó ir a ver una obra de teatro hace poco tiempo. Sí, se hace latero usar la mascarilla todo el rato, pero no es tan terrible porque tiene buena ventilación, hay una temperatura adecuada y es bastante amplio, así que uno no se siente tan ahogado.
Ah, qué bueno.
Sí.
Así que importante eso porque hay que llegar con un poco de tiempo,
sí,
porque tienen que fiscalizar, pedir el pase de movilidad, entonces hay que llegar por lo menos con media hora de anticipación para no estar corriendo y después que les cierren las puertas, sí, y no poder ver el espectáculo, así que eso es importante. Y el otro panorama que les tengo es al aire libre, porque tú sabes que el Parque Metropolitano tiene 180 hectáreas que están en la parte norte, que se llama el Bosque Santiago.
Sí.
Y esto, por aquí se entra por Camino a la Pirámide y es muy entretenido. Las personas que practican trekking lo conoce muy bien porque es donde empieza la ruta principal hacia el Cerro del Carbón. Pero también tiene actividades gratuitas que es para hacer en familia, porque este es el primer centro de educación ambiental al aire libre de Chile y concentra varias actividades que buscan generar conciencia ecológica y que se pueden hacer en familia. Tiene muchos senderos que están rodeados de flora nativa. Hay un museo, este museo se llama el Museo de la Vivienda Tradicional Local, se creó el año 2019. Y la idea de este museo, que está al aire libre al final, es mostrar el estilo arquitectónico de distintas localidades y pueblos originarios de nuestro país. Entonces, por ejemplo, en una de las laderas del cerro, este es un tour que es autoguiado y tiene toda la información ahí afuera de las distintas casas. Está, por ejemplo, la Are Paenga, que es la típica casa Rapa Nui, uh-huh, que tiene forma de un bote invertido. También están las casas representativas de los Ona o de los Selknam. También está, hay una ruca Lafchen, que es del pueblo mapuche costero. Entonces, muy entretenido porque recorriendo un sendero, uno también aprovecha de conocer cómo vivían los pueblos originarios y cómo viven algunos pueblos originarios también en nuestro país. Además, posee información de cómo vivían, de la materialidad, se puede ingresar también, estar ahí cerca de ellas, entonces verla muy, 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 muy de cerca. Y también se puede subir por uno de los 6 cerros que componen el Parque Metropolitano, que es el Cerro El Polanco. Tiene 3,2 kilómetros, se hace en cerca de una hora, y además hay unos humedales artificiales que se hicieron también para poder apreciar y mantener la flora tradicional de estas lagunas. Hay totoras, colas de zorros, maitenes, pataguas, hay aves migratorias. Entonces es una actividad al aire libre, deportiva y cultural también. Sí, entonces es muy entretenido y es gratuito, hay estacionamiento gratis también para los autos. Obviamente pueden llevarse algún picnic, pero recuerden que tienen que llevarse su basura y botarla después, no se puede quedar basura en el cerro.
Esto es en Huechuraba.
No
es la misma entrada del Parque Metropolitano que conocemos, ¿no es cierto?
No,
que es por Huechuraba, venía La Pirámide,
perdón.
Claro, el número 6000 es por Huechuraba, digamos, por atrás, y ahí se puede acceder entonces a toda esta zona y efectivamente que alguna de las entradas para el Cerro Carbón.
Y además, hay una estación ahí dedicada a la fauna chilena y se pueden ver guanacos, alpacas. Así que
espectacular, pues.
Es tremendo panorama, sobre todo ahora que empezó la primavera, y es entretenido hacer actividad al aire libre, sobre todo con los niños.
No va a estar tan lindo el fin de semana, pero tampoco va a estar tan feo, no va a llover. O sea, pueden caer, dicen que podían caer, llegar a caer algunas gotitas, pero
igual,
muy poquito. Está bueno igual.
Trekking nublado igual.
Está perfecto. Ya, pues, Fran, muchas gracias, ¿eh? Que estés muy bien. A propósito de actividades y de buenos panoramas, reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde 5 noches, solo pagas 4. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillan.cl. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Ya, niños, ¿quieren pasar un fin de temporada de nieve realmente bueno?
¿O mega bueno o excepcional?
Oh, ¡excepcionales! ¡Sí!
Te esperamos en Hotel Termas Chillán hasta el 26 de septiembre para cerrar la temporada esquí con ticket gratis. A partir de 4 noches te regalamos un adicional o un niño gratis desde 3 noches. Reserva en www.termaschillan.cl.
No excluyas de las conversaciones a los adultos mayores que tienen problemas de audición. En lugar de eso, ubícate frente a ellos para que te vean, modula, habla lento y ocupa un tono de voz grave. Así podrán entenderte y se sentirán considerados. Soy Pamela Chávez, geriatra.
En Clínica Universidad de los Andes contamos con una moderna infraestructura, tecnología única en el país y, lo más importante, el mejor equipo de profesionales. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Hola, Elisa. Hola, Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida, y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Ah? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Sheet. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Darko Center.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Eliminar los niveles actuales de uso de combustibles fósiles y lograr la transición hacia un sistema energético 100% limpio al 2050 ahorraría al mundo al menos 12 billones de dólares, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. La investigación señala que la transición rápida a la energía limpia daría como resultado costos más bajos que un sistema basado en el consumo de combustibles fósiles, al tiempo que proporcionaría más energía a la economía global y amplía el acceso a más personas en todo el mundo. Junto con ello, los servicios basados en energías renovables se incrementarían en 55%, alza que considera un aumento de la generación solar y eólica, el desarrollo de baterías, más vehículos eléctricos y el consumo de hidrógeno verde. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, sigue evolucionando con Renault Arkana. Descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Sí, maneja cómodamente con Renault Arkana la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, hay una buena noticia porque va a regresar a partir del día jueves 29 de septiembre, o sea, próximo jueves, próxima semana, el festival o la feria editorial que se llama Primavera del Libro. Y va a regresar ahí al Parque Bustamante, es organizada por Editoriales de Chile, con apoyo de la Municipalidad de Providencia y del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y estamos justamente con la presidenta de Editoriales de Chile, organismo que presenta, ¿no es cierto?, organiza este evento, esta feria, María Paz Morales, que además es directora general de Dudo Editores. María Paz, bienvenida.
Hola, a Radio Duna.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
No, muchas gracias a ti por estar con nosotros, por venir además acá a nuestro humilde estudio. Cuéntanos acerca de esta feria. Son, la verdad, que hartas editoriales. Ustedes congregan una cantidad bien importante de editoriales independientes, editoriales también universitarias, ¿no es cierto?
Sí, Editoriales de Chile es un gremio autónomo que agrupa actualmente a más de 130 editoriales independientes y universitarias. Uh-huh. Y en Editoriales de Chile estamos organizando novena, es más, son onceava, es la onceava versión de esta Primavera del Libro, que ahora viene con cargadísimas actividades porque volvemos después de 2 años de pandemia en donde no pudimos hacer esta feria como siempre la hacíamos.
¿Y el lugar siempre ha sido el Parque Bustamante o han ido cambiando de
Mira, sitio? El año pasado, por estos temas de aforo, uh-huh, hicimos una modalidad híbrida en donde nos fuimos como rotando por Providencia, porque siempre la Municipalidad de Providencia nos ha apoyado muchísimo con esta feria, pero no era lo mismo concentrarse en un puro lugar porque no podíamos hacer actividades, no podíamos recibir a la cantidad de gente que usualmente esperamos, que son más de 20.000 asistentes.
Claro, y va a ser desde el jueves 29 hasta el domingo 2 de octubre, así que van a alcanzar a estar ahí dos días con funcionamiento sin mascarilla y sin exigencias de aforo, etcétera. Cuéntanos un poco, en primer lugar, antes de concentrarnos en la feria, en esta primavera del libro, hablemos un poco de la situación de las editoriales, que siempre la tienen difícil. Es un tipo de actividad donde hay mucho amor por la actividad, mucho amor al arte, a la literatura, ¿no es cierto?, al libro, pero que es un negocio difícil.
Lo es bastante difícil, y esto yo creo que tiene que ver porque hay una cadena detrás para llegar a hacer un libro. Esto pasa por muchas manos, o sea, parte desde un autor, una autora, después pasa por el editor, la editora, después va a un proceso de corrección, después entra a un proceso de diseño, después a imprenta, después distribución, después hay quizá hay un agente literario entre medio, y así, o sea, la venta hasta llegar finalmente a un lector o una lectora. Entonces son muchos pasos los que hay ahí, y cada uno tiene su complejidad. Ahora, por ejemplo, estamos con problemas con el papel. Hay una escasez de papel aún arrastrada desde la pandemia, y se han elevado muchísimo los precios de imprenta, o sea, hasta 3 veces, más o menos, incluso 4 en el caso de los cartones.
Ustedes, en general, como editoriales independientes y editoriales universitarias, toman y abarcan un ámbito de la producción editorial un poco distinto al de las grandes editoriales, ¿no? Otro tipo de autores, otras temáticas. ¿Cómo se estructura, digamos, esta industria, que es una industria, como dice además el nombre de ustedes, ¿no es cierto?, una industria absolutamente de producción independiente, editoriales independientes?
Sí, mira, justamente ayer estábamos celebrando 21 de septiembre el Día Internacional de la Bibliodiversidad, que es un término que acuña finalmente la diversidad de publicaciones, porque todos los lectores, todas las lectoras, somos distintos, necesitamos distintas cosas, nos apasionan diferentes cosas. Y acá hay una diferencia con las grandes editoriales o las transnacionales, que ellos tienen una preocupación más bien comercial. Arman su catálogo, estructuran su base a partir no necesariamente de un gusto literario o de una calidad de literatura, sino más bien en base a cuánto, a la cantidad de lo que voy a vender. Y eso a la larga en una casa editora se nota mucho. Entonces el catálogo que uno va construyendo siendo un editor independiente, una editora independiente, es con pinza, o sea, no necesariamente, o sea, ojalá uno pudiese vender todos los libros que publica, pero no necesariamente se va a vender. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con géneros que no son tan comerciales como la poesía? Ponte tú, nosotros que tenemos tantos poetas y poetas buenos, no se vende mucho, pero hay que sacarlo igual, hay que publicarlo. Si no lo publicamos nosotros los independientes, esos textos quedan ahí perdidos.
Y alcanza... Suena, claro, no suena tan lindo, ¿no es cierto? Pero alcanza a ser negocio porque cuánto esto un poco tiene mucho mucha similitud con la producción artística, y especialmente en algunas editoriales donde son verdaderas obras de arte los libros, y hechos además con un cuidado tremendo, con una singularidad muy especial para cada una de las obras, un diseño especial, particular. Y uno dice, claro, es un esfuerzo que vale efectivamente la pena desde el punto de vista, o es sostenible, más bien, más allá de decir, bueno, buen negocio, ¿es sostenible?
Es sostenible, si no, no lo haríamos.
Lo harían durante un tiempo, ¿no? Claro, no lo harían permanentemente.
O sea, pero sí, igual es una realidad la que nosotros tenemos, que muchos de nuestros asociados tienen más de un trabajo, pero siempre relacionado al mundo del libro. O sea, yo misma, por ejemplo, bueno, yo soy un caso medio especial porque yo hago libros artesanales, pero también, por ejemplo, hago clases de diseño editorial. O sea, está todo englobado dentro del mundo del libro. Y eso se repite mucho claro, en el mundo independiente.
Claro, mucho de vocacional, finalmente, sí, en esto. Cuando dices libros artesanales, ¿a qué te refieres específicamente el caso de ustedes de Dudo Editores?
Bueno, yo en Dudo hago, manufacturo con mis propias manos y con las manos de las chicas que me ayudan, que son un aporte ahí en el taller, rescatando técnicas antiguas de encuadernación, de impresión, por ejemplo. técnicas de impresión, no sé, como la cianotipia, que se hace con luz solar, después, no sé, serigrafía.
¿Impresión con luz solar?
Impresión, así se prepara el papel con un líquido especial que se activa con el sol. Entonces pongo algo negro arriba y eso se tapa y todo lo otro se expone. Es como revelar foto, prácticamente. Mira. Y así voy jugando con distintas técnicas de todos los tipos, tamaños, por ejemplo, tengo miniaturas, libros de tres centímetros, por ejemplo. Y así, bueno, y esto tiene que ver un poco con que cada editorial maneja el negocio y maneja su forma, su estructura, y eso es lo rico, que nosotros tenemos una gran diversidad y que hay espacio para todos finalmente adentro de esta asociación.
Estamos conversando con María Paz Morales, que es presidenta de Editoriales de Chile y directora general de Dudo Editores, y hablamos a propósito de la primavera del libro, la feria, la tradicional feria que se organiza ahí en el Parque Bustamante en la comuna de Providencia. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la feria?
Uy, prepárense, porque tenemos ahora una cartelera pero llena de actividades. Tenemos más de 85 actividades que van a ser completamente gratuitas, desde cuentacuentos, música en vivo, lanzamiento de libros, presentaciones de los mejores libros de este año que han sido premiados, muchos de ellos. De todo, tenemos que más lecturas de Kamichibai, tenemos lecturas dramatizadas, infinidad de cosas.
Presencia de autores también van a tener.
Tenemos presencia de autores.
Firmas de libros y ese
de
tipo
de todo, sí, todo. Vamos a tener dibujos en vivo. O sea, este es un evento familiar. Está pensado para que nos reencontremos con todo nuestro público lector, que sabemos que quiere mucho la primavera. O sea, ya por algo llevamos 11 años haciendo este evento. Y de verdad se van a encontrar con libros para toda la familia. O sea, desde, no sé, literatura, poesía, dramaturgia, ensayo. Hay libros de música, o sea, de verdad, para todos los gustos.
Cuando se produce o sea, se edita un libro por parte de una editorial independiente, ¿no es cierto?, de un autor que tal vez no es demasiado conocido, estamos hablando ahí de qué cantidad de ejemplares, para tener una idea, compararlo con, qué sé yo, las grandes casas editoriales que claro, son, el caso de Chile tampoco son tantos, ¿no es cierto?, no son volúmenes demasiado grandes, pero en esos casos estamos hablando de unos pocos miles. ¿De qué estamos hablando en el caso de las editoriales independientes?
Bueno, es muy relativo, o sea, imagínate, yo que lo hago todo artesanal, yo publico 200 ejemplares.
Claro. Claro.
Pero una editorial
200 ejemplares de una obra
de un puro título. Una editorial que va a publicar, por ejemplo, también, bueno, es que influye mucho el formato,
claro.
Por ejemplo, un libro en rústica, que una tapa blanda, literatura, 500 ejemplares, 800, 1000, ya es harto.
Ya
es alto. Un libro de tapadura, 1000 ya es muchísimo. O sea, además, porque imagínate, empieza a elevar el precio.
Y en el caso de las editoriales independientes, claro, tú nos decías, ¿no es cierto?, que aquí hay una cadena y que en algún momento llega la comercialización. ¿Y cómo es la cadena de comercialización o la estructura de la comercialización a la que ustedes acceden? ¿Son las librerías que conocemos todos, digamos, o tienen necesidad de algunos otros circuitos de comercialización?
Mira, el libro cuando sale de la imprenta se va generalmente a la bodega de la editorial, si es que lo tiene, y si no, se va a la distribuidora. Y la distribuidora se encarga de llevar ese libro y ponerlo en distintos puntos de venta. Nosotros, en general, muchos de nosotros trabajamos con librerías independientes también. Existen estas grandes cadenas también de librería, pero también están las librerías de nicho, que también tienen un cuidado por ese catálogo que también nosotros cuidamos tanto, y por algo nos gusta tanto tener esos libros ahí. Y ahora estamos así como un boom de editoriales. O sea, hoy en día Editoriales de Chile es el gremio más grande y más representativo del país. Están saliendo y nos están llegando 5 nuevas editoriales todos los meses.
Ah,
o sea, y así también han crecido librerías.
¿Y cómo se explica eso? Porque siempre se dice, y de manera como tan gratuita, yo creo, que en Chile somos malos lectores, que los libros, en realidad, no hay industria literaria, que no hay industria editorial, que qué sé yo. Se dicen muchas cosas acerca de este rubro, y claramente, por lo que tú cuentas, hay mucho de eso que simplemente mito.
Sí, o sea, bueno, hay varios estudios, por ejemplo, de que, bueno, que muchos chilenos no comprenden lo que leemos, eso es una realidad y que hay que ponerle ojo, y bueno, y para eso están las políticas públicas. De hecho, hoy en día estamos en el medio, en la mitad de la construcción de la política nacional del libro, la lectura y las bibliotecas, y no es casual de que ahora se haya agregado la palabra biblioteca, porque antiguamente la anterior política nacional no la involucraba. Y eso tiene que ver con la circulación del libro. Hay unas ganas, no solo por este gobierno, sino que por la industria completa, de que empecemos a llevar los libros a otros territorios, que toda la ciudadanía pueda gozar de este placer que es la lectura. Así que vamos encaminados hacia allá.
Estamos comenzando, les recuerdo, con María Paz Morales, presidenta de Editoriales de Chile, directora general de Dudo Editores. Recordemos entonces los detalles para que la gente pueda ir. Es entrada liberada, ¿no es cierto?
Entrada liberada.
Parque Bustamante, desde el jueves 29 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre.
Sí, vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Todos los días vamos a estar cerrando 8 de la noche con un evento musical. Va a partir Nati Su el día jueves, así que nada, está, pero con toda esta primavera.
Claro, es una feria, tal como tú nos cuentas, que ya tiene sus años, o sea, tiene no son demasiados años, pero 11 años ya
es respetable,
estamos hablando sí, de una feria consolidada.
Y autogestionada, además, que no es menor.
Sí, claro. Bueno, usted cuenta con financiamiento propio y también de parte del Fondo del Libro y la Lectura, ¿no?
Sí, todos los años estamos postulando para recibir un financiamiento. Ahora, bueno, ha sido medio dramático ahora volver de la pandemia, porque teníamos cotizaciones y presupuestos prepandémicos.
Claro.
Y ya no son así los precios, así que hemos tenido ahí que hacer maravillas y, bueno, va a valer la pena, así que... Nah.
Un tema que me faltaba, hay, porque también es obviamente parte del atractivo que puede tener una feria, ofertas, buenas oportunidades para poder encontrar libros que a lo mejor están a un precio rebajado o a
condiciones
de compra, digamos, que pueden ser
sí,
favorables.
Sí, por supuesto que sí. O sea, un poco lo que te contaba hace un rato y cómo funcionaba esta parte final del libro, que es la venta. Una de las gracias de tener los libros vendidos por sus propios editores es que uno se salta un poquito una parte del eslabón, que es la distribución, y eso permite que nosotros podamos vender más baratos los libros, más barato de lo que uno lo va a encontrar en librería, porque es directamente desde quién los hizo. Y eso no solo involucra el precio, sino que quién mejor te va a contar de qué se trata esa publicación. Es la oportunidad para encontrarte no solo con los autores, sino que también con los dueños de las casas editoriales, para que te cuenten quizás novedades o te vayan orientando sobre qué tipo de libro te podría gustar a ti.
Claro, no solo es un espacio para ir a mirar, sino que también para ir a conversar y conocer acerca de esta industria que obviamente tiene además un aporte tremendo a la cultura con gente además que tiene incorporado una vocación muy potente y un amor por un trabajo que claro no es tal vez el más visible, el más popular, pero sí es tremendamente valioso.
Sí.
Porque además le dan la oportunidad a muchos autores que tal vez en otras editoriales más grandes, más consolidadas, no tendrían la oportunidad, ¿no?
Sí, de todas formas. O sea, vamos a contar con 4 pequeños escenarios en donde se van a estar haciendo todas estas actividades que te digo que son más de 90, y un escenario principal en donde se van a generar hartos conversatorios. O sea, va a estar, no sé, Nona Fernández, muchísima gente, no solo del mundo del libro, de las letras, sino que también de otros sectores. O sea, van a estar hablando de otro tipo de temáticas, no sé, de educación sexual, de género, de todo casi, imagínate, con 94 editoriales participantes.
Claro, y que abarcan además, considerando, hay que considerar no solo las editoriales independientes, sino que también las universitarias, entonces abarcan una diversidad enorme de distintas temáticas. Le queremos agradecer muchísimo a María Paz Morales, presidenta de Editoriales de Chile, directora general de Dudo Editores, y todos invitados a esta primavera del libro que se realizará ahí en el Parque Bustamante, les recuerdo, del jueves 29 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre en el Parque Bustamante. Muchas gracias, María Paz, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo.
Bueno, ya tenemos que comenzar a despedirnos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy una carta bien singular de Manuela Sáenz a Simón Bolívar. Una carta muy apasionada. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a propósito de gente apasionada. Y Terapia Chilensis, María José Ollea, Arturo Fontén y Jorge Correa Sutil. Y además tenemos, por supuesto, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy el gran Glenn Camp. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Mañana es viernes. Se ha hecho larga la semana, ¿no? Sí, se ha hecho larga. Ya mandas con pesa que la semana corta, pero se ha hecho larga, curiosamente. A las 6 de la tarde nos juntamos mañana para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chau.